Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No sé si en tu familia tienes a algún estudiante matriculado en un centro concertado. Es más que probable, porque en España hay cerca de 2 millones de alumnos que eligen este tipo de enseñanza. Cada padre te dará una razón, pero hay un argumento en el que todos confluyen y no es otro que el de la libertad. Libertad para elegir el colegio o el instituto en el que tú o yo quieres que estudien tus hijos. Esto no le gusta a este gobierno. Y cuando tratan de explicar los motivos, se tiran del mantra de lo público como si fuera lo único que funciona en este país. Si nos vamos a los datos, no es precisamente así. Pero es que luego incurren en una constante contradicción. La propia ministra de Educación estudió en un concertado católico, no solo ella, sus hijas también estudiaron en un prestigioso colegio de Bilbao. Esto lo eligen para ellos, pero para el resto no les gusta porque creen que en la educación concertada, tienen un menor control, sobre todo desde el punto de vista ideológico, que es donde está el origen de todo. El objetivo es ir poco a poco reduciendo la libertad para elegir el centro. ¿Cómo pretenden conseguirlo? Por varias vías. Primero, por la legal, a través de la propia ley de educación, la conocida como Ley Cela, que dio sus primeros pasos parlamentarios con los colegios cerrados y con España completamente grogui en medio del estado de alarma. En el texto eliminan el apartado de demanda social para permitir a la concertada matricular a todos los alumnos que lo soliciten. El número será el que ellos digan. Primero, coarto la libertad de los padres y luego asfixio económicamente a la dirección de los centros, de manual. Y aquí es donde encontramos el último capítulo de este acoso contra un tipo de educación que, no olvidemos, es también pública porque tiene un concierto público. Ese último capítulo se sitúa en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se celebra en el Congreso. El gobierno de PSOE y Podemos está aprovechando la pandemia para regar con fondos del Estado la educación pública y excluyendo de ese plan a la concertada. 2.000 millones de euros para la pública, cero para la concertada. Lo ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
Para aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver y demuestra algo muy peligroso, la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
Al margen de esta jugada de PSOE y Podemos, que no va a ser la última contra la concertada, en mediodía COPE vamos a situarnos en los puntos donde están los brotes de coronavirus. En Aragón lo dan por estabilizado y ahora preocupa el caso de Castellón, de la costa de Lugo, en Amariña, y también en Ibiza, donde se sitúa un foco con 7 personas contagiadas, 3 de ellas menores de edad. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
En Rusia este 1 de julio se ha declarado festivo en todo el país. El motivo no es otro que la votación de la reforma constitucional que va a permitir a Vladimir Putin perpetuarse en el poder como presidente hasta el año 2036. La votación estaba prevista el 22 de abril y se tuvo que aplazar por la pandemia del coronavirus. Y hablando del COVID, casi 10 millones y medio de personas se han contagiado ya en todo el mundo. El mayor foco está localizado en el continente americano y más en concreto en Estados Unidos. Desde la Organización Mundial de la Salud prevé más de 400.000 muertes en Latinoamérica este otoño. Un 1 de julio en el que los estudiantes de Castilla, León y Canarias se enfrentan a las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad. Ya se han enfrentado al primer examen.
Pues después del examen, sobre todo muy liberado de poder haber acabado ya literatura y una asignatura menos, y el examen pues bastante acorde a las situaciones que ha habido.
O sea, a ver, al principio nerviosa, pero claro, para mí esto es la EBAU. O sea, yo no conozco otra EBAU en la que no vayas con mascarillas.
Bien, la verdad, yo cuando he visto todo y he leído todo entero, me he relajado muchísimo pensando que iba a ser mucho más complicado de todo lo que nos han preparado.
Y en Tenerife, un hombre de 33 años y de nacionalidad británica ha sido detenido como supuesto autor del asesinato de su padre, que habría recibido más de 30 30 puñaladas. Los agentes le encontraron tomando un café con las manos ensangrentadas en el domicilio de su novia. Al parecer tenía problemas mentales. Y 13, la televisión del Grupo COPE está de enhorabuena. Ha culminado la mejor temporada de su historia con otro récord en el mes de junio. El canal ha cerrado su mejor mes con un 2,4% de share y confirma su tendencia al alza en 2020. 13 ha firmado además dos de los tres mejores días de su historia, los pasados 21 y 28 de junio.
Bueno, el gobierno vuelve a enseñar la patita contra la educación concertada. Ya te he contado que pretende excluirla de las ayudas para la reconstrucción de la educación. En ese plan, que prevé una inyección de 2.000 millones solo, 2.000 millones de euros solo para, hay que decir, una parte de la pública. No vale eso decir, son 2.000 millones para la educación pública, porque la educación concertada tiene conciertos públicos. Bueno, se trata de un borrador pactado entre PSOE y Podemos, de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados del Congreso. Esta es la última vertiente de la cruzada contra la concertada. La otra está en la misma ley CELAC, que ataca directamente a la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Lo ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE Begoña Ladrón de Guevara, que es la presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos.
Creemos que es un ataque frontal, pues eso, a la libertad y a esas familias que o bien no poder, o que esos colegios no van a poder afrontar las medidas que se les imponga desde el gobierno para poder abrir los centros y volver otra vez a una normalidad, que es lo que en el fondo todas las familias queremos.
Los grupos tienen todavía que votar las enmiendas en el Congreso. PP va a votar en contra. Ciudadanos ha anunciado que van a presentar una enmienda para que el texto final garantice que todas las opciones del sistema público de educación, incluida la concertada, salga reforzada de la crisis. Si sale adelante la medida, afectaría a muchos estudiantes. Se estima que cerca de 2 millones de alumnos eligen la concertada. Algunos de ellos cada año deciden pasar el curso escolar fuera de nuestras fronteras. Muchos lo hacen para aprender inglés. Este año extraño, atípico, ha hecho que la situación haya sido diferente por el coronavirus. Tuvieron que volver a casa de repente. Ahora están a la espera de poder convalidar sus estudios en España. Ya de cara al próximo año escolar, la mayoría ha cancelado cualquier programa educativo internacional y es lo más prudente, según admiten a COPE, desde el propio sector. Carmen Lavallén.
A Mateo, de 16 años, la pandemia le pescó estudiando en Toronto. Resistió hasta el final, pues estaba feliz compaginando en Canadá fútbol y bachillerato. Pero según explica COPE, su padre Jorge, al final optaron por que volviera a casa.
Nosotros aguantamos hasta que confirmaron que el curso era entero online. O sea, que no volvían a... porque lo que no queríamos era traerle y que luego volvieran a clases y entonces perdiera el curso.
Ha logrado convalidar sus estudios, como también Natalia, que ha cambiado con la experiencia.
He crecido mucho. La verdad es que notas el cambio y la verdad es que no me arrepiento. Yo ahora pienso en el primer mes, en septiembre, a cuando volví, que fue en marzo, y soy otra persona nueva realmente.
El número de estudiantes españoles en el extranjero se ha disparado un 20% en la última década. Son unos 120.000 cada año, pero el próximo curso lo previsible es que la cifra caiga de forma drástica.
El pequeño le tocó este año el COVID en Irlanda. Y sé la angustia que supone como madre. Entonces, antes de como empresa, hablo como madre. Y a lo mejor este año pues no toca.
Elena Ortega está al frente de Timap, una empresa que organiza programas internacionales. Casi el 90% de las familias han cancelado y al 10% restante no le recomienda seguir adelante.
Hoy es noticia la educación y también los brotes de coronavirus. Son 56 y al menos 30 están activos. Preocupan los casos de Andalucía y de Aragón, especialmente Huesca, pero seguimos conociendo nuevos casos, y casi todos por los mismos motivos. En la costa de Lugo, en Amariña, se han visto obligados a tomar medidas drásticas que afectan a una parte muy concreta de la población, los jóvenes. Hay 35 contagios allí, y buena parte de ellos tienen entre 20 y 30 años. ¿Cómo van a intentar atajar el foco? Nos lo cuenta desde COPE Ribadeo, Juana Carrera.
Ni pubs, ni discotecas, ni romerías o verbenas. La Mariña de Lugo es la primera en resentirse del brote de coronavirus, perdiendo libertades que el resto de Galicia tiene. Desde Sanidad alertan que la mayoría de los contagiados por COVID son jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, que muestran una mayor relajación ante el virus y son asintomáticos. El director asistencial de la provincia apela a la responsabilidad personal y libera de toda culpa a los turistas. Rafael Monte.
El mensaje actual es que esto depende de nosotros. En el brote que tenemos ahora en la Mariña, la verdad que de momento no hay turistas implicados. Esto es una cosa que es responsabilidad de los gallegos que vivimos aquí.
Según la última actualización, hay en la costa 35 personas contagiadas y más de 500 bajo vigilancia.
El mapa de los contagios, sabes que lo puedes comprobar y consultar en nuestra web en cope.es, en el que verás pues la otra cara también de la moneda. Encontramos Asturias con 19 días ya sin ningún contagio, y también en La Rioja, desde el lunes no tienen positivos ni tampoco ingresados. Pese a los brotes, seguimos dando algunos pasos que nos encaminan hacia la nueva realidad. Abrimos la frontera con nuestros vecinos portugueses. Este era el momento justo anoche, 3 meses después, los ciudadanos de los dos países, españoles y portugueses, podían cruzarla. Ahí en Badajoz y en la frontera del río Cayas se ha escenificado esa apertura con el rey Felipe VI, con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, con los líderes también de Portugal, un lugar simbólico para las relaciones hispanolusas, donde hace 3 siglos se produjo un intercambio de princesas que puso fin a casi 100 años de rivalidades. ¿Qué supone para los vecinos y comerciantes esta reapertura, Fabián Vázquez?
Acto sencillo, pero con honores de Estado, que se ha repetido en Badajoz y en Elvas, dos municipios separados por apenas 20 kilómetros y por esa frontera a mitad de camino que desde hoy ya está abierta, más de 100 días después de su cierre por el coronavirus.
Está muy bien que se vuelvan a abrir las fronteras, sobre todo por la relación tan estrecha que tenemos con Portugal.
Me hace mucha ilusión porque ya podemos ir a comer allí como nosotros hacemos.
Y estos actos se han celebrado en dos fortalezas, el castillo de la localidad lusa y la Alcazaba de Badajoz, donde algunos curiosos se acercaban para intentar ver a los jefes de Estado y de Gobierno de ambos países. En la capital pacense, un bar abierto desde las 7 de la mañana en la propia Plaza Alta, y su propietario Fernando espera a los portugueses con los brazos abiertos.
A ellos les gustan mucho nuestras carnes a la brasa y nuestros platos típicos de aquí. Estamos esperando, claro que sí.
Vecinos que viven con preocupación los rebrotes, sobre todo en su capital, Lisboa, aunque en el interior, como explica Roberto, compañero de la radio TSF portuguesa, todo va mejor.
En los restos del país estamos teniendo la cosa más o menos controlada. Estamos respirando salud.
Para finalizar, ambos himnos, el portugués y el español, y pequeño paseo por los entornos monumentales de ambas ciudades.
La reapertura de frontera física, que no es la única que podemos ver, la otra está en estaciones y aeropuertos. Llegan turistas, aunque solo de los 15 países que tienen permiso. Llega julio, empieza la temporada alta, y queremos pulsar el ambiente en uno de los principales aeropuertos españoles, en el de Son San Juan, en Palma de Mallorca, hoy llegan más de 300 vuelos. Y en ese lugar hay una unidad móvil de la cadena COPE, Marta Martínez.
La frecuencia de los vuelos ha aumentado con la llegada del mes de julio y ya se ha notado desde primera hora en los aeropuertos de Baleares. 303 vuelos llegan hoy en total, sobre todo vienen de Alemania. Los pasajeros que han ido llegando nos han contado cómo se sentían, contentos de llegar a Mallorca y seguros tras adoptar todas las medidas de seguridad necesarias.
Vamos a pasar el día en una playa, la verdad.
Teníamos ya lo cogido en las vacaciones de hace casi un año.
Caros, bastante más caros de lo normal. Muy cómodo, se puede ir a las playas, a los bares.
La situación aquí es más tranquila que en Madrid. He ido 6 días y es verdad que transporte público, todo esto con mascarilla.
Yes, I'm from Germany and now we're just here for a week.
We feel relaxed. Yes, we feel safe. We love Mallorca.
El 60% de la planta hotelera ya estará disponible durante el mes de julio.
No dejamos el turismo, un sector que representa casi el 15% del Producto Interior Bruto. En España viven cerca de 300.000 ciudadanos británicos, la mayoría de ellos en la Comunidad Valenciana. En Alicante, principalmente. No hay más que darse un paseo por Benidorm. Seguro que si has ido a Benidorm, sabes de lo que te estoy hablando. Pero también en la Costa del Sol o en los dos archipiélagos. Al año nos visitan más de 2 millones de turistas de las islas británicas. Tras la apertura de fronteras, muchos quieren volver a visitar nuestro país, pero tienen un problema. Hay pocos vuelos. Neil Jesken es uno de esos británicos que vive aquí. Se dedica a ayudar a todos aquellos compatriotas que pasan sus días en nuestras costas. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Muchos británicos están ya moviéndose para viajar a España. Los que tienen intención de venir buscan casas en lugares sin multitudes.
La gente está buscando casas aisladas, chalecitos con piscina, no los grandes hoteles, ¿no?
Neil Hesketh tiene una web en la que da apoyo y asistencia a los británicos que vienen aquí. Cuenta que antes de decidirse a viajar, preguntan si habrá mucha gente en las playas.
estaba preguntando. ¿Habrá mucha gente en la Costa del Sol en julio? Y la verdad no lo sabía cómo contestar, porque nadie sabe, ni el español.
Normalmente hay vuelos desde 22 aeropuertos del Reino Unido a España, pero ahora hay pocos.
Hay barreras físicas todavía, en el sentido que no hay vuelos entre muchos aeropuertos.
También hay británicos que se quedaron atrapados en España por el estado de alarma y que han aprovechado ahora su levantamiento para fugarse a casa.
Hablamos de trabajo. Hoy te estamos contando un estudio de Comisiones Obreras y la Universidad de Barcelona que muestra la relación directa entre la pandemia del coronavirus y las condiciones laborales. Se ha duplicado el porcentaje de empleados, según este estudio, que trabajan bajo mucha más presión. Y por eso en Mediodía COPE te estamos preguntando, tras conocer los resultados de este estudio, ¿se te hace a ti más difícil trabajar desde casa en las actuales circunstancias? ¿Lo haces con más presión? ¿Te ves reflejado en la incertidumbre que hay en el empleo? Son preguntas que hemos lanzado y nos habéis escrito, nos habéis dejado vuestras notas de audio también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Guillermo nos cuenta que desde casa ha resultado más complicado, sobre todo teniendo a los niños en la vivienda. Héctor, lo que peor he llevado son los horarios, ya que quieras o no, desde casa he trabajado bastante más. Andrea, la falta de comunicación lo complica un poco. Hay videollamadas, cuenta Andrea, pero no es lo mismo. Mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Me he levantado primero de lo que me levantaba normalmente para ir a trabajar y después por la tarde he seguido haciendo cosas cada rato que tenía libre, con lo cual se podría decir que es más estrés, más presión, más, al final, un poco peor calidad de vida, al menos en mi caso.
Solamente tengo halagos para el teletrabajo. Se evitan gastos, se evita tiempo de ir y de volver e incluso se pueden variar las franjas horarias y la actividad laboral lo permite. Creo que, si no siempre tiene que ser así, una buena parte del trabajo debería ser online.
¿Y a ti se te ha hecho más difícil trabajar en las actuales circunstancias? Nos lo cuentas en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, el Barça, con otro empate, acerca la Liga al Madrid.
Es el tercer empate en 6 partidos del Barcelona desde que regresó la Liga. El segundo consecutivo, Barça 2, Atlético 2. Un punto por detrás del Real Madrid se sitúa el Barcelona y con un partido más que el Real Madrid. Se habla mucho del cambio de Antoine Griezmann en los minutos finales, minuto 90, un jugador que ha costado 120 millones de euros y que es evidente que no fue utilizado en este partido y en los últimos tampoco lo está utilizando mucho Quique Setién. Y se habla mucho de si es un gesto humillante para Antoine Griezmann y Quique Setién, que no vive sus mejores momentos en el Barcelona. Bueno, al Madrid le hacen falta solo 4 victorias y 2 empates. Esas son las cuentas del Real Madrid, que mañana juega contra el Getafe a las 10 de la noche. Para hoy, 7:30, Valencia Athletic y Deportivo Alavés Granada, y a las 10 de la noche Betis Villarreal y Valladolid Levante. La Liga de Básquet para el Baskonia, la Liga de Fútbol Sala para el Inter Movistar.
Bueno, felicidades al Inter Movistar y en este caso al Baskonia.
Los premiados.
Todos muy premiados, sí.
Adiós, Antonio.
Información chao. Local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca!
Es una piedra, José Luis. Tú te has encontrado un trancazo.
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, todavía no sabemos al detalle cómo será la vuelta al cole en septiembre. Lo que sí sabemos es que los colegios concertados lo van a tener un poco más difícil. En realidad el Ministerio ya sabes que ha dado alguna pauta, que han ido cambiando desde esa primera indicación de la ministra Celá, que decía que solo el 50% de los alumnos de cada clase iba a poder volver en septiembre, luego la fue adaptando, al final serán prácticamente todos. Y el marrón se lo pasan directamente a las comunidades autónomas, que es quienes tienen las competencias, y estas a su vez a los centros. Si los centros no tienen ayudas para adaptar espacios en los que se garantice la distancia social, si los colegios o institutos no tienen más financiación para cuestiones básicas como la compra de gel hidroalcohólico, todo va a ser mucho más difícil. La ministra de Educación ya sabes que no tiene especial simpatía por la educación concertada. Y para denigrarla, para justificar sus ataques, viene utilizando todo tipo de argumentos, por muy estrambóticos que sean.
Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Ya, eso que ella y sus hijas estudiaron en un centro de estas características, un centro concertado. Y cuando se está planteando una nueva vía de financiación, ahora mismo, con 2.000 millones de euros, el gobierno, de PSOE y Podemos, se olvida directamente de la concertada. Decía que los padres, decía Celá que los padres no, los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. ¿Y el dinero público? ¿A quién le pertenece? Porque los centros concertados, en virtud precisamente de un concierto con una administración, tienen un cariz igual de público. Pues nada, el enésimo ataque a la libertad. Por lo demás, desde hoy, las fronteras entre España y Portugal ya están abiertas. Algo que sobre todo celebran en Extremadura, en Salamanca, en Zamora, en Galicia. Era paradójico que pudieran llegar vecinos de cualquier país europeo y no nuestros vecinos de Portugal. Las relaciones comerciales son intensas y hoy en Herrera en COPE ha estado Fernando, que tiene un bar en Badajoz justo en el límite con Portugal.
Aquí en la raya estamos todos muy dependientes unos de otros. Prácticamente no hay diferencia entre un portugués y un español. Claro que igual que nosotros vamos allí, nos gusta ir a comer marisco y a comprar cosas y tenemos proveedores incluso que son portugueses, pues a ellos les pasa lo mismo con nosotros.
Pues para los que tengan oportunidad, un buen bacalao o marisco en Portugal y al otro lado en España un buen plato de ibéricos y un chuletón, por ejemplo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos compra casi todas las existencias del Remdesivir,
el medicamento clave para tratar el coronavirus. La compra masiva por parte de Estados Unidos supone que al menos hasta septiembre cualquier otro país que lo quiera adquirir lo va a tener muy complicado.
Italia investiga más de un centenar de pulmonías sospechosas.
Pulmonías que se trataron en un hospital de Lombardía entre noviembre de 2019 y enero de este año, antes de la entrada oficial del coronavirus en el país. El primer caso se detectó el pasado 21 de febrero.
Fallece George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI.
Precisamente hace unos días el Papa emérito se desplazó a Alemania para poder despedirse de su hermano, sacerdote de 96 años, que se encontraba ya delicado de salud. Ambos hermanos han estado siempre muy unidos, incluso fueron ordenados juntos en Múnich en 1951.
Día a día de la pandemia está ahora en ese mapa de nuevos brotes que ahora mismo afecta a distintos puntos de España, algunos con mayor incidencia. Te contábamos a las dos las medidas que han tenido que tomar en Amariña, en Lugo, por el perfil de los contagiados, casi todos entre 20 y 30 años. Una realidad que confirma que nuestros hábitos sociales, si no tomamos precauciones, favorecen los contagios. Allí han tenido que suspender todas las verbenas y también la apertura de discotecas. En Castellón, otro de los focos, tiene 16 contagiados, todos después de una celebración durante la festividad de San Juan. No estaban prohibidas las fiestas familiares. Ahora sabemos cómo empezó ese brote. Vamos a reconstruir los movimientos del paciente cero. Nos vamos a la redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana. Ana Matamales.
Dos días antes de ese encuentro familiar, el 22 de junio, el paciente cero ya tenía síntomas y aún así decidió desplazarse desde Lleida a Castellón. La dimensión de esa celebración hizo que los vecinos alertaran a la policía, que se personó en el local y advirtió al organizador para que disolviera el encuentro, algo que no se produjo, y varios grupos permanecieron en la zona tocando la guitarra y haciendo ruido, lo que provocó que de nuevo, sobre la una de la madrugada, volviera la policía y les obligara a dispersarse. De momento están confirmados 16 contagios, aunque Salud Pública sigue la trazabilidad para encontrar nuevos casos, aunque sean asintomáticos, y también se rastrean otros contactos de familias que acudieron desde otras localidades de Castellón como Villarreal o Burriana.
Es noticia los brotes de coronavirus, es noticia también la educación. La intención del gobierno, te lo estamos contando, es volver a dejar de lado la escuela concertada, esta vez arrinconada del plan de reconstrucción de la educación. Una inyección prevista de 2.000 millones de euros para la enseñanza que olvida a esta parte tan importante de la educación pública en la que estudian cerca de 2 millones de alumnos. Ese borrador que ha pactado PSOE y Podemos en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados del Congreso. Los grupos tienen todavía que votar las enmiendas en el Congreso. Han estado debatiendo durante toda la mañana. La oposición ha presentado enmiendas para que el texto final garantice que todas las opciones del sistema público de educación, incluida la concertada, salen reforzadas de la crisis. Nos vamos a situar ya en el Congreso, ahí está María Daván.
PSOE y Podemos han colado en esas enmiendas de uno de los grupos de trabajo del pacto que, por ejemplo, esos 2.000 millones vayan exclusivamente a la educación pública y piden ir incrementando el número de plazas en la pública hasta satisfacer todas las necesidades de escolarización. PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Cat y Navarra suman calificado de sectarios e indecentes, unos planes que atacan directamente a la concertada. Pablo Casado lo decía así.
La educación pública es la pública y también la pública concertada. Nos parece muy lógico que en los peores momentos el gobierno discrimine la libertad de elección y discrimine la educación concertada.
PSOE y Podemos defienden, sin embargo, sus propuestas con un argumento simple que resumía la socialista Carcedo. Todos llevamos nuestra ideología.
Quitar ideología a un partido político es como no hablar de pacientes en el mundo sanitario.
Con este planteamiento va a ser difícil, pues, el consenso en este punto.
Te lo hemos contado en portada desde hoy. Ya podemos cruzar a Portugal, las fronteras están abiertas con nuestro país vecino, pero también pueden llegar a España turistas europeos de la denominada zona Schengen. Estamos en el primer día de julio, comienzo de las vacaciones para muchos. Nos situamos ya en la estación de Atocha, en este caso, en Madrid. Ahí está Ana Palacios. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora en Atocha, Ana?
Pocos viajeros en esta estación que no parece estar viviendo un 1 de julio. Cualquiera diría que nos encontramos en plena operación salida. Además, la gran mayoría de la gente con la que nos hemos cruzado son personas que están viajando, pero por motivos de trabajo. Es el caso de Pedro.
Voy por viaje de trabajo. Mi primero después del confinamiento. ¿Las medidas de Renfe? No me han dicho nada. Yo viajo con mi mascarilla, llevo mi gel, llevo mis medidas y ya está.
Los viajeros además se quejan de que casi no hay trenes. Ese podría ser uno de los motivos por lo que esta estación está prácticamente vacía. La gente casi prefiere el coche para viajar en un año de turismo nacional. Por cierto, las pocas personas que sí se van a la playa lo hacen para pocos días, 3 o 4.
Sobre los controles en los aeropuertos se ha pronunciado esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Dice la ministra que esos controles están siendo efectivos, aunque reconoce que no se pueden evitar 100% nuevos brotes.
Bueno, están siendo efectivos, que creo que eso es lo más importante para que los residentes, la población esté tranquila. Llevamos ya semanas testándolos, están siendo efectivos, pero siempre la prudencia. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva.
Miramos ahora a Italia, un país que se ha desmarcado, al menos en parte, del acuerdo de la apertura de fronteras dentro de la Unión Europea. mantiene duras restricciones, algunas como la cuarentena obligatoria de 2 semanas a todos los pasajeros extranjeros, pero no es la única medida. Hay otra curiosa: no se permite viajar con más equipaje de mano que el que quepa debajo del asiento. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, aunque Italia fue de los primeros países en abrir sus fronteras a Europa, el resto de estados fuera del Tratado Schengen no va a correr la misma suerte. Solo los ciudadanos que provengan de los 14 países considerados seguros por la Unión Europea tendrán que guardar cuarentena. El gobierno lo tiene claro. Italia opta por la línea de la prudencia y no está dispuesto a que se frustren los sacrificios realizados en los últimos meses. Eso sí, la entrada de viajeros de estos países sigue estando permitida por necesidades laborales, razones de salud, estudios y urgencia absoluta, pero no se libran de la cuarentena. La decisión sobre el equipaje de cabina fue adoptada por la aviación civil y afecta a todo tipo de vuelos y viajeros dentro o hacia Italia. Todo el equipaje de mano que no quepa debajo del asiento deberá facturarse en bodega, pero sin costes añadidos para el usuario.
Estamos hablando de un estudio de Comisiones Obreras y de la Universidad de Barcelona que muestra la relación directa entre la pandemia del coronavirus y las condiciones laborales. Según este estudio, se ha duplicado el porcentaje de empleados que trabajan bajo mucha más presión. Y por eso te hemos preguntado hoy en Mediodía Cope, ¿se te hace a ti más difícil trabajar en las actuales circunstancias? Y nos cuenta Pedro que a él le costó mucho desconectar durante el teletrabajo y la verdad que ha agradecido volver a la oficina. Ramón, los horarios en mi caso no los han respetado al 100% y eso se ha notado sobre todo en el descanso. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
El teletrabajo va muy bien para ciertas personas, personas que no tienen niños, personas que son independientes, pero el tema del teletrabajo tiene un gran problema, que no hay hora de desconexión.
Pues mi marido teletrabaja y la verdad es que está encantado y de hecho hace mucho mejor su trabajo, no tiene que irse antes de casa, o sea, se ahorra 3 horas casi en desplazamientos y mucho más estrés cuando tenía que irse a trabajar.
Otro de esos lugares que también ha sufrido cambios a lo largo de del confinamiento, a lo largo del estado de alarma, los lugares de compra de comida han jugado un papel esencial durante esta pandemia, declarados de primera necesidad. Hablamos y mucho de las grandes superficies. ¿Y qué hay de esto? Hablaba de los mercados tradicionales. ¿En qué situación está? ¿Van a sobrevivir a esta crisis? ¿Cómo se están adaptando? Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La mayoría de los mercados se reinventaron y quienes lo hicieron incluso llegaron a tener más negocio por ese aumento de la cocina en casa y el gusto por lo fresco.
Al llevar los pedidos a domicilio, pues quieras o no, pues eso también ha influenciado y no hemos tenido reducción de ventas.
Es Lucas, el carnicero del mercado Colombia, en Madrid. En el mercado de Pedroñeras, Víctor tiene la pescadería Los Madrileños. Reconoce que durante el confinamiento subieron las ventas. Ahora se han estabilizado.
Todo el mundo que trabajaba afuera, que tenía que comía por ahí, pues tenía que comer en casa, no quedaba otra. Al abrir ya la hostelería, pues ya pueden comer en cualquier restaurante, en un bar, pues hemos notado que hayan abierto ellos.
Y hay optimismo. Carnes, verduras y pescados siguen teniendo el mayor peso en la cesta de la compra.
La pregunta que surge ahora es si la pandemia ha cambiado nuestro hábito de compra. Lo ha cambiado durante el estado de alarma, lo ha cambiado durante el confinamiento. ¿Se va a mantener a partir de ahora? Preguntas que vamos a trasladarle a Sefi García.
El confinamiento sí ha cambiado nuestros hábitos de compra y las tiendas y supermercados han tenido que innovar.
Antes me pasaba y sí que pues veíamos el producto, pero ahora preferimos hacerlo de esta forma, mediante WhatsApp, un encargo e ir a buscarlo.
La pandemia ha hecho que se incremente en un 5% la compra mixta en tienda y online y ya son casi 1 de cada 3 los consumidores que la practican. Hay un 3,5% que solo lo hace de forma virtual. Los productos frescos, los que menos compramos, es 60% prefiere verlos, pero sí encargamos la caja de leche o los productos de droguería e higiene personal. Y aunque ha disminuido un 8%, 7 de cada 10 siempre hacen la compra en tienda.
Hoy es un día de distintas reaperturas. Hemos estado en la piscina, en muchas ciudades se abren hoy las piscinas municipales y lo hacen también algunos albergues que se encuentran dentro del Camino de Santiago. Que se va a poder hacer con cierta normalidad, hay que decirlo, que haya que cumplir también requisitos y circunstancias para garantizar nuestra salud. Para conocer cómo está siendo esa reapertura y cuál es el ambiente, hacemos parte de la última etapa de la mano de Alberto Varela.
Está abierta ya la catedral, la oficina del peregrino y los albergues públicos. Por las tardes hay misa del peregrino y en la zona histórica de Santiago empieza a haber peregrinos y también turistas.
Sí que hay menos gente, pero bueno, yo creo que esto está remontando bastante bien, ¿eh? Porque en el camino ya nos encontramos a unas 6-7 personas por el camino del norte.
Poco a poco. Yo creo que menos que la otra vez que estuve.
Menos gente.
Pero bueno, se ve que hay más gente que, por ejemplo, en Pontevedra, que estuvimos ayer.
Los caminos de Santiago tienen protocolos estrictos de seguridad para evitar contagios de coronavirus, desinfección constante, distancia social y mascarilla obligatoria.
Te cuento ahora que la Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos individuos acusados de vender a Pakistán material militar para misiles, violando las normas de control de las propias autoridades españolas. Buscamos más detalles con Juan Baño.
A los dos detenidos se les acusa de un delito de contrabando de material de doble uso, aunque oficialmente se presentaba como venta de material civil para la navegación de vehículos aéreos no tripulados. Lo cierto es que iba destinado a uso militar, con la posibilidad de incorporarlo como un elemento determinante en la operatividad de los misiles. En concreto, sirve para dirigir el vuelo del arma después del lanzamiento. Parte de la actividad de la empresa, tres de cuyas naves han sido registradas por agentes de información de la policía, se centraba en la venta de estos productos a Pakistán y otros países. Ese tipo de operaciones se hacían sin la preceptiva autorización de las autoridades españolas, tal como establece la legislación europea, dentro de una supervisión muy estricta. La investigación, que se ha hecho con documentación de estas transacciones, evalúa en más de 4 millones de euros el dinero percibido por la empresa ahora intervenida.
Gracias, Juan. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo cuentan a partir de ahora los compañeros en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.